Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 188, es el 21º capítulo de la 6ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy homenajearemos a los flamantes campeones de Europa de Fútbol Sala, la selección española que se alzó por séptima vez con el trono continental de nuestro deporte. Hablaremos con el seleccionador José Venancio López. En la tertulia analizaremos la victoria de España en el Europeo de Belgrado y miraremos también al partidazo con el que vuelve la Liga, Movistar Inter, Pozo de Murcia, el sábado a la 1:00 p.m. Lo haremos con la ayuda de dos leyendas, de Paulo Roberto y de Julio García Mera. En Fusaleros por el Mundo con Teresa Sendín también hablaremos del Europeo, lo haremos con el seleccionador nacional de Azerbaiyán, el gran Tino Pérez. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad y Fran Merino nos contará lo ocurrido en la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Víctor Catalina en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Yo soy Cani, 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 yo soy Cani. Hola, soy su morenito 19. Y aparte de ser
bueno, es una de las canciones que Perico siempre lo dice, ¿no? Que hay canciones clave en cada mundial, en cada europeo. De vez en cuando es uno el encargado, otras veces es otro de la expedición. Y este Yo soy Cani de su morenito 19 ha sido una de las canciones clave, Perico. Muy buenas.
Muy buenas, saludos cordiales. Y sí, bueno, podíamos ver el llamado blog en marca de Jesús Herrero, ese blog con V que molaba. Y entonces en uno de esos blogs contaba las canciones que se ponían en el autobús. Y esta ha sido su canción talismán que hasta nuestro mister, el seleccionador, ya cuando habíamos ganado la 7ª Copa Europa, pudimos ver con el magnífico trabajo que han hecho los de comunicación y marketing de la selección, le podíamos ver en el autobús bailándola y moviendo los brazos.
Hay que ver, seleccionador José Venancio López, lo que le hacen hacer a veces algunos, ¿no? Pero bueno, una séptima estrella en el brazo, un séptimo europeo merece la pena, ¿no? Muy buenas, Venancio.
Buenas tardes. Pues sí, hombre, al final esas cosas salen espontáneamente.
Y si hay que bailar, se baila, claro que sí. Usted no tiene... Te tuteo, Venancio. Tú no tienes responsabilidad, me imagino, sobre la selección musical en el autobús. Les dejas a los chicos hacer, ¿no?
Sí, eso siempre es cosa de ellos. Es más, colaboramos todos con la música. Cada uno pone una canción y luego ellos eligen.
Tengo que dar la enhorabuena, Venancio, porque para mí España era favorita. A lo mejor no en el papel la principal favorita para llevarse el europeo, pero para mí España era favorita. Pero los favoritismos hay que confirmarlos ganando. Y España es por séptima vez en su historia campeona de Europa, Venancio.
Pues sí, la verdad que al final hemos hecho un gran torneo y hemos demostrado que las cosas se pueden hacer de muchas formas y quizá pues cuando alguien o podíamos pensar que el equipo llegaba en peores condiciones debido a las bajas, pues tenemos muchísimos jugadores que pueden jugar en la selección y yo creo que este equipo, lo he dicho ya muchas veces, pues seguro que es el mejor que he entrenado, ¿no? Porque hay algo especial en él, ¿no? Esa mentalidad, esa fuerza mental ese sobreponerse a las dificultades, y eso es lo que nos ha hecho ganar este europeo.
Venancio, por muchas declaraciones que he escuchado a lo largo del torneo y después del torneo, creo que la sensación en vuestro vestuario era que se os había hecho un poco de menos. No sé si en España, no sé si en el panorama europeo, que España era menos favorita por este tema de las lesiones, de las bajas tan importantes que se fueron acumulando durante la preparación. Y yo creo que eso, las bajas y ese menosprecio que yo no he percibido, pero sí que me da la sensación de que en el vestuario teníais un poco esa sensación, han hecho al bloque, al grupo más fuerte.
Bueno, quizá el bloque ha sido más fuerte pues porque teníamos muchas ganas de ganar. Al final la mentalidad y como decía, la fuerza mental es la que lleva a un colectivo a conseguir el éxito, ¿no? Y sobre todo por la unión desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista personal. Había una química especial en este grupo y eso es lo que nos ha llevado a ganar.
Y se notaba en cada entrevista, pues todos los jugadores cada vez que ganabais un partido decían que aquí no importaban las individualidades, que España era un bloque, que la estrella era el equipo, y yo creo que se ha demostrado, ¿no? Hay gente aquí en la redacción de Deportes de COPE, desgraciadamente Venancio no sigue demasiado el fútbol sala, pero sí que se enganchan en este tipo de europeos y de mundiales, y me decían, pero es que España ha ganado sin ninguna estrella, sin ningún jugador más destacado, jugando como un bloque. Yo creo que la definición del triunfo en muchos tuits, en muchos mensajes que han llegado, ha sido esa idea, Venancio, bloque, equipo,
claro,
unidad.
Eso es lo más bonito que te pueden decir, ¿no? Eso quiere decir que todo el grupo entiende cómo se debe jugar un deporte colectivo, cómo se debe afrontar una competición de un deporte colectivo, y en este caso de fútbol sala, ¿no? ¿Qué es lo que hay que aportar? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo hay que enfocar no solo la competición, sino los entrenamientos y la propia competición? Y, en definitiva, eso es lo que hace que un equipo pueda ser ganador y pueda ser campeón. Yo digo que al final, si no hay equipo, es muy difícil ganar cualquier competición. Puedes ganar un partido, pero no una competición. Y el equipo parte de hacer grupo, de que haya unión, que haya respeto y, sobre todo, que haya compañerismo. Y eso es lo que ha existido. Pero, además, entre todo lo que es el colectivo, todo lo que es la selección, tanto cuerpo técnico, cuerpo médico, encargados del material, directivos, empleados de la federación y los jugadores, yo creo que ha habido tal comunión en todos los aspectos que eso nos ha llevado a ganar.
Te lo preguntaba hace unos meses cuando hablamos después del hace unas semanas, cuando hablamos después del premundial, si España iba, Venancio, especialmente presionada por haber caído en semifinales hace 2 años, y si el haberlo hecho contra los rusos os añadía todavía más presión por eso, porque mucha gente, incluso aquí en este programa, se ha dicho que línea por línea, quizás sobre el papel, Rusia era un poquito superior a España.
Bueno, línea por línea, si hablas desde el aspecto individual, sí, pues es muy subjetivo todo eso, cada uno tendrá su opinión. Lo que sí, yo sí creo, que hemos sido el mejor equipo, y eso también es verdad que se consigue con muchísimo trabajo y con muchísimo compromiso. Ha existido mucho trabajo durante estos 2 años y sobre todo en la concentración hemos preparado las cosas muy bien, hemos trabajado muy duro en todos los aspectos, quizá menos sesiones de entrenamiento, pero hemos trabajado más vídeo y más desde el plano psicológico, y eso nos ha llevado a ser campeones de Europa otra vez.
Las bajas, Venancio, desde luego lo de Lozano ya sabíamos que iba a estar muy complicado. Yo creo que en tu esquema mental, en la cabeza, ya sabías en la preparación que no ibas a poder contar con él, pero luego llegaron las bajas durante la preparación, la de Adri, la de Aicardo, la de Fernandao, jugadores que iban a desempeñar papeles muy concretos, muy importantes. ¿Te cambió la manera de enfocar, de encarar el europeo, las bajas que tuviste? ¿España ha jugado, Venancio, de otra manera por estas ausencias?
No, hemos ido adaptando diferentes situaciones en función también de nuestros jugadores y de buscar de maximizar el rendimiento, lógicamente. Está claro que, como tú decías, Sergio Lozano era prácticamente baja desde que se lesionó. Yo ya me había hecho mi composición de lugar y sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, y un poco para nosotros la clasificación del Mundial en diciembre fue un poco ver cuál era la idea que teníamos que tener para afrontar el este europeo. Fue un test muy importante de cara a ver cómo podíamos buscar soluciones o cuál era la mejor idea para el juego de cara a este europeo.
Luego está el tema de la portería. Óscar García, que tú le conoces bien y nosotros pensamos que es uno de los periodistas o el periodista que más sabe de fútbol sala de este país por años, por seguimiento, por conocimiento, por cariño al deporte, nos decía que su sensación viendo los entrenos en la preparación era que Jesús Herrero, mister, contaba con un poco de ventaja respecto a Paco y respecto a Juanjo para la titularidad. Jesús hizo daño durante la preparación en una muñeca, tenía un pequeño golpe. Apuestas por Paco Sedano en el primer partido. Bueno, todos sabemos el tipo de portero que es Paco Sedano. ¿En tus planes estaba que el que empezase el torneo lo terminara? ¿Pensabas rotar en la portería o te cambian los esquemas durante la competición?
No, yo pensaba que quien empezase el torneo lo iba a terminar. Estaba claro que cualquiera de los tres porteros era de absoluta garantía. Pero mi idea para este europeo era que el portero que empezase terminase jugando, ¿no? Entonces era ver quién llegaba en mejor momento de forma en la concentración y en el primer partido, y bueno, pues creí que Paco era el que aunaba todo eso. Entonces bueno, pues la decisión fue esa, y podían haber jugado tanto Jesús como Juanjo de la misma manera, y además, bueno, pues Paco estuvo a un nivel excepcional.
Sí, porque, te iba a decir que el resultado
encima,
de luego
por encima de sobresaliente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, es de destacar que además de lo que ha hecho Paco, pues es una parte muy importante del equipo, pero el trabajo de todo el equipo también ha hecho que, bueno, pues que hayamos conseguido este título, pero además el trabajo de Jesús y de Juanjo en los entrenamientos ha hecho que todos hayan subido el nivel, en su nivel deportivo, y bueno, pues que Paco haya jugado al nivel que jugó este europeo.
Sí, el nivel defensivo desde luego ha sido excepcional y ha sido una de las cosas que han llamado mucho la atención aquí en la redacción de COPE, incluso en mi casa, en mi familia, me decían, ¿qué manera de defendernos? Nos los estamos comiendo, ¿no? Y bueno, es un apartado que desde luego España ha hecho a las mil maravillas. Quería preguntarte también...
Pero yo digo que esas cosas no son por casualidad, es porque lo trabajamos. Muchas veces decimos, ¿por qué salen las cosas? Las cosas salen porque se trabajan, y cuando se trabajan existe confianza en cómo hacerlo y en qué hay que hacer, y eso es lo que hemos llevado a cabo luego en el europeo.
La sensación nuestra también es que España estaba en pleno proceso de relevo generacional, pero desde luego sí que han salido jugadores muy importantes de los últimos años. No hay que buscar más que Luis Amado, Quique Bonet, Torras, jugadores que han sido clave en la selección en la última década. Y luego teníamos la sensación de que hay jugadores muy buenos en sus equipos, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero que necesitaban dar un paso adelante en esta selección. Y yo creo que entre las ausencias y las bajas, jugadores como Ribillos, como Miguelín, al que se le ha sacudido mucho también, mister, este inicio de temporada, como Alex, que en la selección nunca había tenido ese papel tan predominante, o como Pola, aquí Perico las llama jugadores de clase media de la Liga Nacional de Fútbol Sala, bien entendido lo de clase media, han dado un paso adelante. ¿Tienes la misma sensación que ha habido jugadores que han asumido responsabilidades que hasta ahora Venancio no les había tocado?
Hombre, desde luego que sí, pero lo importante es que la responsabilidad se ha repartido. Es decir, que aquí cuando hablamos de equipo es porque también esa responsabilidad se ha repartido, y quizá había jugadores que se les había puesto en entredicho, y han demostrado que son grandísimos jugadores. Y bueno, pues hay otros jugadores que les llamamos de clase media, y yo digo que son de primerísima clase. Es decir, ¿por qué? Porque al final para mí es tan importante el que regatea, el que dribla, como el que recupera un balón, como el que pasa, y como el que recupera un balón y encima hace gol, ¿no? Entonces, pues yo creo como el que las para, sí, tanto los tres porteros, porque ha jugado Paco y lo ha hecho, como decía, a un nivel excepcional, pero Juanjo y Jesús, que no han jugado, han estado entrenando, han estado a un nivel altísimo en el entrenamiento, y también han hecho que Paco haya aumentado su nivel. Por lo tanto, aquí y todos han conseguido este éxito, todos han dado un paso adelante, pero tanto los veteranos como los jóvenes, y los veteranos han tirado de los jóvenes han jugado con absoluta confianza. Es otro de los aspectos psicológicos importantes, y al final, bueno, pues se ha conseguido eso, esa química de todo el grupo, de todo el equipo, ha hecho que, bueno, pues que los jugadores hayan hecho un europeo, yo digo que por encima de matrícula de honor. Yo creo que mejor es imposible ya, yo creo que no se va a poder repetir jugar a ese nivel. Yo creo que hemos estado por encima de las posibilidades o de lo que cualquiera podía pensar, ¿no? Entonces, por lo tanto, es para estar tremendamente satisfecho. Yo estoy muy orgulloso de haber trabajado con este equipo, de haber conseguido este éxito con este equipo. Para mí me llena de alegría y de orgullo, como decía, pues porque sí. Yo creo que tiene mucho mérito, porque también hemos pasado momentos difíciles. Lo que pasa que, bueno, pues cuando hay unión todo se hace mucho más fácil, y además, después de todo eso, pues hemos disfrutado una concentración excepcional. La verdad que ha sido inolvidable.
Perico, después del seleccionador nacional.
Mister, felicidades. Debo ser el único que dijo que íbamos a ganar.
Sí, está grabado, además.
Que íbamos a ganar sobrado, ya que había mucho vendehumo. Sé que no se ha ganado sobrado. Pero ha habido algo curioso que ha pasado en España, y se lo cuento desde fuera, por analizar, ¿no? Y por hacer un poco de tertulia. Y es que es la primera vez que me pasa en un campeonato que nadie me habla, ni de los hermanos Linares, no, pero así, ni Paulo Roberto, ni, oye, ni Luis Amado. Entonces, quiero decir, realmente es el primer torneo que yo he visto el relevo generacional ya hecho. Ya es una nueva selección, completamente nueva, y con nuevos proyectos y con nuevos, ¿no?, y con nuevos retos.
Yo digo que sigue siendo la misma selección. Porque el relevo generacional, ¿cuál es? Yo creo que eso no ha ocurrido nunca en la selección. En la selección siempre se ha ido uno o dos jugadores y han llegado otros dos, ¿no? Se ha vuelto a ir uno y ha llegado otro. Entonces, el relevo generacional se hace progresivamente. Es decir, lo que pasa que sí que es verdad, pues que en este momento ya no hay jugadores que ganaron ni el primer europeo ni el primer mundial. Y está claro que dentro de 10 años, pues seguramente no habrá ninguno de los jugadores que han ganado este europeo. Es decir, pero sí que es verdad que si tú vas poniéndote año por año, vas viendo que siempre hay jugadores que han estado en el mundial, o que han estado en el siguiente europeo, en el siguiente mundial. La selección se mantiene, eso es lo más importante. Y ese relevo generacional, evidentemente, con tanto tiempo se va haciendo, pero se hace muy progresivamente. Al final se mantiene la estructura y el bloque fundamental de la selección.
Bueno, ¿en qué momento, Venancio? Porque en el primer partido la gente sí que llegó con un poquito de nervios, se notaba un poquito la presión. Bueno, ganamos 5-2 a Hungría. Nosotros hablamos después del partido con Ortiz y nos dijo, bueno, siempre los primeros partidos, los debuts, hay que ganarlos, y se va un poquito más presionado. Pero ¿en qué momento tú sientes, tú lógicamente ves candidata a España, sabes cómo llega el equipo por sensaciones, pero ¿en qué momento tú sientes que España va a ganar este europeo?
Después de terminar el partido contra Portugal. Yo tenía confianza, pero lógicamente está claro que sabes que es muy difícil ganar. Ahora, nada más terminar el partido con Portugal, sé que vamos a ganar el europeo.
Luego llegan los kazajos en semifinales y claro, era un partido bastante trampa, Venancio, porque con el rollo de que Higuita no jugaba, todos sospechábamos que alguna nos tenía preparada Cacao. Bueno, pues la gente aquí en la redacción de COPE, que a mí me vale mucho como termómetro, pero ¿quién es Kazajistán? Pero sí he leído que nunca habían jugado un europeo. Era un partido muy peligroso, Venancio. No sé si tú lo percibiste de la misma manera.
Claro que sí, que era un partido muy peligroso. Por eso lo preparamos tan bien, por eso no dejamos ningún detalle en el descuido, y por eso incluso cuando ganábamos 4-1 se nos puso la cosa complicada, pues porque Kazajistán tiene un gran entrenador que sabe lo que hace, que maneja el reglamento perfectamente y que nos pudo complicar el partido.
Y la final contra Rusia, ¿no? Yo creo que era la final esperada, la que quería todo el mundo. No ocurrió en el último europeo. Nosotros nos cruzamos con Rusia y no nos eliminaron. Luego llegó la sorpresa de que Italia fuera el vencedor. Yo creo que este europeo, Venancio, ha sido bonito porque ha habido sorpresas. Porque todo el mundo creía que iban a esas semifinales entre Portugal, España, Italia y Rusia, porque los anfitriones se metieron ahí. Yo creo que esto es una noticia muy buena para el fútbol sala. Y porque también se metió Kazajistán. Y yo creo que, por ejemplo, el Azerbaiyán de Tino Pérez ha hecho un torneo muy interesante. La sensación tuya, Venancio, es que poco a poco la Europa futsalera va evolucionando, que va a haber potencias claro. distintas de las que ha habido en los últimos años.
Claro que sí. Cada vez hay mejores jugadores, mejores selecciones, mejores técnicos en las selecciones nacionales, y eso hace que crezca el deporte, evidentemente. Eso es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora, pues porque cada vez va a ser más difícil ganar cualquier tipo de competición.
Y ya la última, Venancio, es un poco mirando de cara al futuro. Me imagino que el bloque del Mundial será similar. Lógicamente hay jugadores que pueden entrar. Ahora te lo han puesto todavía más difícil, ¿no? Porque has llamado a jugadores por las bajas y han demostrado que se merecen un puesto en la selección. Por un lado, no me gustaría estar en tu pellejo para la lista de Colombia, y por otro lado, como dicen muchos seleccionadores y entrenadores, bendito problema, ¿no?
Bueno, yo no estoy pensando ahora mismo en la lista de Colombia, estoy pensando en el playoff contra Eslovenia.
Sí, bueno, normal, porque ahí es el paso previo al Mundial de Colombia, y me parece bien que ese sea tu próximo objetivo y lo que tienes en mente. Venancio, que muchas gracias por atender como siempre la llamada de Futsal Cope, que enhorabuena, porque yo sí que tengo la sensación de que en este europeo España, y tú particularmente, os jugabais bastante, que había gente que sí que estaba esperando que España se diera el trastazo, y que ese orgullo que tú sientes por dirigir a los chicos lo ha sentido todo el país. Ya si fuéramos olímpicos, Venancio, pues yo creo que es el pasito que nos queda para que el fútbol sala,
claro,
termine de enganchar del todo a este país, que poco a poco cada vez más le va dando más seguimiento.
Pero sobre todo ha sido un éxito del fútbol sala español. Esto ha sido muy importante, no por nosotros, que éramos los representantes, sino por el fútbol sala español, que es al que representamos, y es el que nos mueve, y para lo que trabajamos, ¿no? Nuestra responsabilidad es defender al fútbol sala español, porque somos sus representantes y porque estamos en la selección. Entonces, esto es un éxito del fútbol sala español, y, como decía, que es el que nos toca defender, ¿no?
Pues ya te digo que la representación no podía haber sido mejor. Y una última, que sí que se me olvidaba y quería hacerte. Bueno, fuera de la unidad, del bloque, de la imagen que ha dado España, la otra estrella de este europeo, pese a eliminar en cuartos de final, fue Ricardinho, ¿no? Los goles de Ricardinho, los highlights de Ricardinho han dado la vuelta por las redes sociales, se han colado por un montón de telediarios, de informativos. Ha hecho un torneo brutal. Un jugador solo no puede ganar una selección, se demostró el día de los cuartos de final contra nosotros, pero esto también, la imagen de Ricardinho, lo que ha hecho en este europeo, es bueno para el fútbol sala, Venancio.
Hombre, es sensacional, porque los goles de Ricardinho han recorrido todo el planeta, todavía se siguen viendo. Por lo tanto, yo creo que la parte de marketing encima ha funcionado, la proyección de nuestro deporte ha funcionado, y eso es importantísimo para el desarrollo de este deporte, pues porque además muchos medios de comunicación han empezado a hablar de fútbol sala después del gol de Ricardinho a Serbia, o sea que bueno, pues eso es fantástico también.
Y a título particular, ahora sí que la última, Venancio, ¿cuál te ha parecido mejor, el que le mete a Serbia o el que nos mete a nosotros?
Bueno, los dos son espectaculares, ¿no? Sinceramente, no me atrevo a decirlo, porque los dos son de la misma calidad o del mismo nivel de dificultad.
Seleccionador nacional, enhorabuena por esa séptima estrella para la selección española, por ese séptimo europeo, y nada, muchísima suerte de lo que viene por delante, que aquí estaremos empujando y apoyando. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
José Venancio López, seleccionador nacional, estamos ya llegando al territorio de la tertulia.
Estás escuchando Futsal Cope.
Bueno, estamos ya con Justin Bieber, con este Sorry de Justin Bieber, que es otra de las canciones que han sonado en el autobús. Han sido, como dice Perico, la banda sonora de esta séptima Copa de Europa. En territorio de tertulia está por ahí ya Óscar García. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Está también el gerente, director general de Movistar Inter, Julio García Mera. Julito.
Hola, Santi.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí charlando un rato de fútbol sala con el seleccionador siete veces campeón, que ha llevado a la selección a conquistar su séptimo europeo. Y queríamos centrarnos también, cuesta mucho, Julio, después de estos torneos, ¿eh? Pero es que este fin de semana vuelve la Liga y hay un Inter el pozo.
Bueno, pues la verdad es que sí, ¿verdad? Que deprisa hay que cambiar
sí.
La mentalidad, y pues, pero lo cierto es que como nos ha dejado tan buen sabor de boca y realmente está teniendo un eco brutal, pues hay que disfrutar estos días de esa victoria, porque ha sido tan tan grande y lo han hecho tan bien. Y bueno, como dije yo, un poco eso de Venancio S.A., ¿no? Porque
sí, sí.
Es un poco de reconocimiento al trabajo de Venancio y de todo su equipo, de Bores, de bueno, de todos, de Fede, de toda la gente, de Paco, el lutillero, de todos los que forman ese grupo tan bueno. Y que realmente, mira, esta mañana he pasado un par de horas con Ricardo, con Ricardiño, sí. y hablábamos eso, ¿no? Me decía, ¿y tú cómo lo has visto, Julio? Digo, ¿y tú cómo lo has visto, Ricardo? Porque pues lo hemos visto todos igual, ¿no? Desde los que han participado a los que lo hemos visto desde fuera, que ha sido un dominio tan aplastante y tan increíble, y una final, bueno, la semifinal ya, pero una final, yo creo, lo que dijimos todos, ¿no? Que yo nunca había visto una final con tanta distancia entre dos rivales de arriba, ¿no?
Sí, de tanto nivel, además, porque sí. Aunque no tuviesen a Eder Lima, joder, Rusia sigue sí. siendo un equipazo, ¿no?
Efectivamente, ya, a ellos no tenían a Eder Lima, pero es que a nosotros nos faltaban 5 o 6 también.
Sí, sí.
Impresionante, la verdad.
Óscar, ¿qué valoración haces después de haberlo vivido allí in situ en Belgrado, de un europeo del que ha dicho Venancio es el que más orgulloso se siente de todos los títulos que ha ganado con la selección?
Es que para estarlo, yo el otro día lo escribí un poco, que todos llegábamos con muchas dudas, digamos, ese equipo, y pues durante el torneo hablaba de la selección española, que me pareció de la más solvente, la que hay entre 2008 y 2010, que vivía con Luis Amado, con Quique, con Javi Rodríguez, que llegan pierden la final del Mundial en Brasil por penalti, ganan el Europeo 2010, ya sin Rodríguez y sin Dani ganan el Grand Prix en Brasil, pero aquí hay una selección con Torras, con Ortiz, una selección muy completa, con gente muy completa, que daba mucha sensación de seguridad. Tú ibas a jugar a esa selección y sabías que iban a ganar. Esa selección, en principio a lo mejor no daba sensación, pero es que en el juego la ha dado, o sea, ha dominado todos los partidos. El otro día leí una estadística que en todo el europeo creo que ha ido como 4 minutos por debajo, que fue lo que fue contra Kazajistán, y es que ha sabido dominar todos los registros, ha hecho grandes partidos y ha ganado con una solvencia espectacular. Yo creo que el nivel que da esa selección ha sido espectacular, y luego además el europeo pues nos ha dejado un poco de todo, nos ha dejado a Ricardinho, nos ha dejado selecciones emergentes, nos ha dejado selecciones que también van para abajo, pero yo creo que ha sido muy completo, y la verdad es que la victoria de España ha sido espectacular, vamos. Desde luego yo estaba en el descanso del partido de Rusia sí. y en el pabellón y decía, es que no me lo puedo creer, el primer tiempo que han hecho.
No, además todo el mundo esperaba cierto sufrimiento, ¿no?, contra bueno, los
yo.
Rusos. Bueno, tú lo dijiste antes de empezar.
Que íbamos sobrados, íbamos a ganar, pero claro, están Gustavo y Óscar, que tienen que vender periódicos, yo lo entiendo, Óscar, tienes que vender, pero bueno. Lo que a mí me sorprende es, ha habido como dos grandes bloques, ¿no?, que era el bloque de Inter, el bloque del Pozo, que yo soy duda y cojo notas, ¿no? Porque los jugadores del Pozo han jugado muy bien. O sea, hay como... ¿Qué está pasando? Porque no se rinde tanto... Aunque yo sigo diciendo que el Pozo va a llegar a la Copa on fire y lo sigo manteniendo. Pero ha habido como dos grandes bloques y los dos bloques han funcionado. Luego Lin estaba en medio de todo, ahí el albañil, construyendo.
Sí.
Pero más destruyendo. Pero ha habido como dos bloques, ¿no, Óscar?
Sí, él tenía, pues, por un lado el quinteto, lo que llamaba el quinteto Inter, que no era completo, pero bueno, tenía 90 Raúl Campos, que eran Ortiz, Pola, Ribillos, y jugaba Raúl Campos con ellos. Y por otro lado, el José Ruiz, Bebe, Miguelín, Alex, que era el de Pozo, luego con Andresito, pues, aportando ahí de vez en cuando, Usín, que jugó muy poquito. Pero él tenía muy claro ese bloque, él tenía muy claro el bloque, sí, la verdad es que han funcionado muy bien los dos equipos. Y al final, pues mira, al final, si partes ese equipo en dos, al final ha habido una bota de oro en cada lado.
Sí.
Ribillos y Miguelín. Y eso que es que el equipo ha funcionado muy bien. Es que yo creo que han funcionado todos. Es que los que tenían que aportar mucho han aportado mucho. Los que tenían que haber aportado un poco, pues han aportado un poco. Yo creo que en general han estado todos muy bien.
Julito, el otro día nos atrevimos a comparar a este equipo con el que ganasteis el título en 2004 en China, Taipei. Porque... Tú nos lo dijiste el día de la entrevista a Falcao, nos dijiste, dale un abrazo de mi parte a Falcao, que nosotros en 2004 con la panda del moco le ganamos allí el Mundial.
Sí, sí.
La ausencia de estrellas, la presencia de un bloque,
sí.
por eso comparamos las dos selecciones, ¿te parece?
Sí, 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 y aparte tengo una cosa, la frase está, yo creo que, o sea, Pola tiene barba, pero los demás parecían tenían bigote, porque es la típica expresión que tenemos los padres estas cuando tenemos niños chavales de 10, 8 años, y vamos a jugar contra otros, y viene el típico este tocho que parece que tiene 6 años más, y dice, pero ese tío tiene bigote, ¿no? Pues parecía que todos los nuestros tenían bigote, porque estaban muy por encima del resto. O sea, a mí me ha sorprendido, por supuestísimo, Miguelín, Alex, Ribillos, Pola, que han destacado sobremanera, pero el resto, como dice Óscar, ¿no? Andresito, yo le llamo Andrés, pues que Andresito, el diminutivo se le queda pequeño. Es que el tiempo que ha jugado, es complicadísimo jugar el tiempo que ha jugado este chico. Los minutos que ha jugado de calidad en una final y cómo la ha jugado, o sea, metidísimo, y no, o sea, es que no fallaron ni uno, lo que dice Óscar. Yo estoy alucinado con todo el equipo en general, porque siempre se destaca alguno, pues porque se ha visto que han estado sobresalientes, ¿no? O sea, Miguelín se la tiraba y dejaba a los otros. Parecía que estaba jugando un juvenil contra un Benjamín, ¿no? Uh-huh. Pero el resto, Paquito Sedano, espectacular. O sea, todo lo que ha decidido Venancio, todo lo ha manejado muy bien. Y creo que hemos llegado a una madurez impresionante, porque luego hablando con los jugadores también nos lo habrán dicho, ¿no? Que Venancio ha manejado también eso de que llegaban lesionados, sí, los tiempos, el cuidar a los que tenían que cuidarles, el buen ambiente, pues todo eso lo ha manejado espectacularmente, y claro, ese es el resultado. Pero aún así, aún cuidando todos los ingredientes, se tiene que dar todas las circunstancias para que se juegue de la manera en que se ha jugado.
Pola, Julio, Pola puede mejorar.
Oscar, sí.
No, que había que ver también los entrenamientos a veces, que es que era el entrenamiento previo de Portugal, dura casi 2 horas analizando todas las jugadas y tal, y entre esas 2 horas hay 2 frases, es vamos a hacer estos ejercicios andando, que vamos a ahorrar esfuerzos, y luego
que
había una jugada
que no pegaba con el cuerpo se queda, ¿no?
Había una jugada que era para Miguelín, que era Miguelín sin golpear, tú no golpees. O sea, tú veías que el equipo veía los entrenamientos y decías, madre mía, amor hermoso, o sea, que era ahorrar esfuerzos, tú no la pegues, claro, Ribillo no se entrenó el día anterior de la final, tú veías el equipo y decías,
me imagino también la primera fase que ha pasado Ortiz, de decir, virgencita, que me quede como estoy, que bueno, yo hablé con Ortiz y me decía, no me necesitan tanto como ellos creen, tal, aquí los chavales, digo, yo creo que sí, que al Mariscal se
los chavales, se dice, pero yo digo, Julio, Pola, es imposible que pueda mejorar más ese jugador. O sea, es imposible, o sea...
Vaya torneo de Pola, vaya final de Pola, Julito.
Pero qué final, entero. qué todo. O sea, sí, menos mal que lo tenemos ahí retenido ya, o sea... ¿Se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? Es imposible.
Sí, pues la verdad es que tiene todavía techo para ir... O sea, realmente no sé tu techo. El juego que ha desarrollado en todo el torneo, pero especialmente en las finales, era omnipresente, o sea, era increíble. Y estaba en todos los lados donde tenía que estar, a un nivel increíble, metidísimo. Es que a mí lo que también me sorprende es que no han fallado, o sea, no ha habido fallos, no ha habido fallos de estos que digas, uff, vaya. Y de sí. todo a mí me gustaría destacar, porque sí. creo que es un trabajo, como dice Óscar, de antemano y de análisis y muy trabajado, el lo de Kazajistán, las semifinales. Cómo midieron en la defensa constantemente los hombres, los que estaban en primera línea, Miguelín, Alex, cómo sabían exactamente el sitio donde tenía que estar, la distancia que debía tener en cada momento y nunca un paso atrás, sino siempre valientes hacia adelante. Eso se tiene que tener muy trabajado y luego que te salga en el partido, en competición. Y es sí, que pues, le salía siempre, ¿sabes?
Es que el entrenamiento, de hecho, el de Portugal fue largo de 2 horas, el de Kazajistán fue aún más largo, porque claro, no estaba previsto que fuera Kazajistán, se pensaba que iba a ser Italia.
Ni Kazajistán ni Siniguita.
Y durante, sí, o sea, durante el partido, claro, eso no se ve en la tele, durante el partido, el banquillo continuamente marcaba eso que dices tú, eso de ahora hay que apretar, ahora hay que echar el culo atrás, ahora es el momento de ir a por ese tío.
Sí. Yo siempre digo hay una secuencia muy buena de Breijat, sí. que la defensa tiene que ser la así, lanza, de que, ¿no? la que está con las lanzas, sí. que decía que está el tío ahí, sí, está William Wallace ahí, quieto, te he esperado, y de repente dice ahora, y efectivamente, y es que la defensa tiene que ser así, todos a una, y eso es muy difícil. El primero es trabajarlo, luego que te salga, ¿no? Estar todo muy concentrado.
Sí, además que todo el mundo decía, se lo comentaba yo ahora a Venancio, no, bueno, Kazajistán, ¿y estos quiénes son? Y además no juega el portero, que era el bueno, y no sé, ese partido que tenía tan mala pinta de decir, nos la pegamos. Y a lo mejor en otras ocasiones nos podía haber pasado, pero hablamos con Marcos Angulo aquí la semana pasada, y Marcos dijo, Venancio Paso es un fenómeno. Y mensajes que hemos cambiado con otros entrenadores que no están en España, la línea era la misma. Con otros seleccionados a lo mejor se despistaban, con Venancio no.
Sí, sí. No, también es un poco, bueno, un poco, no mucho reconocimiento al trabajo, ya digo, de Venancio y de todo su equipo, ¿no? Que, bueno, esta vez han tenido premio, otras veces no se sí. tiene y el trabajo es el mismo, ¿no? Pero se sabe... que además es que el trabajo de Venancio y de lo que somete a sus colaboradores es casi obsesivo compulsivo, ¿no? Sí. Y es así. Y al final, bueno, pues salen los resultados tarde o temprano.
Y luego lo del paso adelante de los jugadores que comentábamos. En lo que a ti te toca, bueno, lo de Pola, yo ya no sé si es un paso adelante o una consolidación en toda regla. Había gente aquí en la radio, que se lo decía antes a Venancio Julio, a mí me sirve como termómetro porque es gente que no suele ver los partidos de fútbol sala y que si los ve conoce al Búfalo, a Ricardinho, a Batería, ¿no? Y entonces sí. Decían, ¿y el tío este de la barba quién es? Digo, pues resulta que este chaval juega en Intermodestar de hace unos años y ya destacaba, pero que ha sido como su visibilidad mucho mayor, ¿no? En este Europa.
Sí, también es verdad que fíjate, Pola ha crecido más retrasando un poco su posición, porque él siempre había sido a la cierre, a la polivalente, y con las lesiones que hemos tenido de Lolo, de Ortiz y tal, desde hace un año, así, año y pico, Velasco le puso ya de cierre, y la verdad es que ahí vimos un salto en su juego. Yo creo que a lo mejor se responsabilizó aún más y trabajó aún más la seguridad y esa responsabilidad le ha venido bien. O sea, que hay jugadores que no la aceptan, pero Pola es de los que... Porque es un tío muy valiente, evidentemente. No se descubre nada con esto. Y eso le ha venido bien para crecer como jugador.
Y luego lo de Ribillos, ¿no? Bueno, que copichichi, ¿no? Si se puede decir así del europeo. No sé quién dijo aquí, es nuestro Ricardinho, Ribillos es nuestro Ricardinho. Bueno, yo creo que es un estilo distinto de jugador, pero quizá el más explosivo, el más desequilibrante de los que han tenido más minutos. Y para ti, para Inter Movistar, para Movistar Inter, Julio, una noticia buenísima, ¿no?
Sí, sobre todo la consolidación de Mario, ¿no? Que realmente ya pues ha explotado y es lo que todos esperábamos. En nuestro equipo ya lo había hecho, pero faltaba la selección. Y yo hace un par de años, yo recuerdo estando con Venancio en algún palco, esto lo puedo contar ahora, sí. Yo le decía, joder, tío, pero llévatelo, macho, si está que se sale. Y me decía, joder, es que no me termina. Y yo le decía, Venancio, hombre, tío, que está. Y pues bueno, las cosas que más allá de los jugadores, pues que analizan los seleccionadores, ¿no? Si encaja o no en tu equipo, en lo que tú piensas, los objetivos. Y me alegro un montón por todo, por Mario y por la selección, porque es muy buena noticia, porque tiene jugador ahí para rato. Y vaya, dos zurdos entre sí, Miguelín sí, y Mario. Bueno. O sea, son dos puñales que han estado, a mí Mario, igual que Miguelín. Yo creo que ha estado por encima del resto y en todo, en donde tenía que estar, en la agresividad. En cuando la pegaban de volea, siempre iban a puerta y con una violencia increíble. O sea, todo eso que han hecho es complicadísimo hacerlo. Pero cuando se ve ahí parece que es fácil, pero sí. Ya digo yo que no es nada fácil.
Óscar,
también has hecho una cosa. Hay jugadores como Ribillos, como Alex, que son jugadores muy temperamentales y que en el campo son de estos que quieres tener a tu lado, pero nunca quieres tener enfrente. También han convivido 2 semanas juntos y se han conocido y eso puede también hacer que incluso el partido del sábado esté un poco menos calentito.
Le iba a preguntar a Julio, ¿todavía durará un poco esa atmósfera de euforia y de compañerismo, Julio? Pero el sábado a la 1, en 5 minutos me parece a mí que eso se va a acabar, ¿eh?
Bueno, eso siempre ha pasado. Yo lo que creo es que al final, la relación que ha surgido ahí entre ellos, aparte de ser buena para la selección y que se conocen aún más personalmente y tal, es sobre todo, yo creo que la palabra respeto, el respeto, pero me refiero a la admiración. Yo lo que me llevé cuando me tenía que enfrentar a Paulo en su momento,
sí, estaba
a Rodri,
pensando justamente en eso.
Yo lo que sobre todo era el respeto. Eso no quiere decir ni miedo, ni animadversión, ni respeto en mayúsculas. O sea, es una cosa además intangible, que se crean unos lazos como invisibles que cuando te ves es que directamente te... Fíjate, yo siempre digo que con Rodri, por ejemplo, es de las pocas personas, de los pocos hombres que me dio un abrazo y me dio un beso cuando lo veo y sale espontáneo.
Sí, sí.
Y viene desde entonces. Y yo creo que eso es lo que ha surgido entre estos jugadores, ¿no? Que luego puede haber un roce o tal.
Sí, pues,
buena, buena cosa. Como estáis diciendo, son muy calientes algunos.
Óscar, algo, Perico, algo que nos dejemos por ahí del europeo, perdón, y que queráis comentar.
No, pues yo creo que Ricardinho, que ha sido una grandísima noticia para el fútbol sala, que se hayan visto esos goles. Y yo creo que incluso que nos metiera a nosotros ese gol. Porque si no, la sensación de que hemos ganado, como se dice que hemos ganado acá, Kazajistán sin Iguita, pues sí. Hubiera dicho, vaya, me ha ganado Portugal, sí. Pero Ricardinho no hizo nada. No, mira, Ricardinho nos metió 2, encima uno de ellos fue un golazo, pero aún así ha ganado el equipo. Yo creo que ha sido una muy buena noticia, pues eso, ver a Ricardinho a ese nivel. La pena es que se haya cruzado con España tan pronto, pero yo creo que siempre es bueno que esos jugadores aparezcan en el juego.
Nos dijo Julito, no sé, has estado tú con Ricardo hoy, nos dijo Muñana la semana pasada que le estaban sacudiendo un poco a Ricardo en Portugal. Yo flipo, perdón la expresión y la claridad, pero es que alucino, porque creo que si Portugal ha tenido alguna oportunidad en este torneo ha sido gracias a él y la visibilidad a nivel mundial que ha dado Ricardinho a esa camiseta y a esa nación.
Habrá que sacudir a otros 13 y menos a él, vamos.
Ha sido brutal. Entonces, lo digo porque creo que se ha quedado bastante tocado, que se fue a Portugal, que luego ha estado de descanso por los Emiratos. Nosotros hemos intentado charlar con él un par de veces en COPE y sí. Me dijo que no estaba muy de humor, que estaba un poco desanimado. ¿Le has visto tocado? ¿Le ha dejado más tocado? Porque debería haber salido reforzadísimo.
Sí, él está eso, exactamente un poquito tocado, un poco de bajón, porque, bueno, yo lo he comentado hoy con él, esto ya es una cosa mía, no es suya. Sí. Creo que su selección no le ha acompañado, lo hemos visto, ¿no? O sea, a mí me decepcionó, es de las selecciones que realmente me han decepcionado porque teniendo a gente como Ricardo Cardinal al lado, tienes que aportar más, tienes que luchar más, tienes que creer más en ti y teniendo jugadores buenos que yo creo que no terminan de explotar. A Portugal históricamente le ha faltado eso, le ha faltado, yo creo que lo que todos pensamos que es un poco portería,
sí,
y otro el creer realmente que pueden ganar, porque a veces han llegado en semifinales de incluso, no recuerdo yo ahora, pero no sé si campeonato del mundo, pero de Europa casi siempre. Y han estado ahí y los ves jugar y dices, uff, estos tíos son buenos. Pero luego le falta creer. Y si tienes a alguien como Ricardo, que condiciona tanto el juego y que es un referente mundial, y aparte de eso luego la parte de calado, ¿no? De impacto mediático, que yo creo que esta vez sí que, como decís, Ricardo lo ha conseguido. Y me decía la otra vez mi hijo que le sigue en Instagram, dice, papá, a Ricardo empezó el Campeonato de Europa con unos 100.000 seguidores. Dice, ha pasado a más de 250.000.
Eso es un éxito de nuestro deporte y le agradecemos mucho a Ricardinho. El efecto Arielita, Julio, que tú hablabas del vestuario de Inter, sí, se lo ha dado un poco Ricardo al fútbol sala en este europeo, porque gente que no había visto un partido en su vida, me pasaban a mí por WhatsApp vídeos de, oye, ¿has visto el gol de este tío y tal? Pues eso lo ha conseguido Ricardinho y ya lo sigo diciendo, la misma pedrada. El siguiente paso es ser olímpicos. Entonces ya veréis cómo el fútbol sala termina de enganchar definitivamente a todo aquel que no lo ha enganchado. Y vamos a intentar hablar un poco de ese interpozo de la Liga. Yo no sé si, hablando de Ricardinho, Julio, va a llegar todavía... ¿Van a pagar los platos rotos los del pozo?
No, yo creo que es un poco incógnita el partido. Precisamente por eso, por retomarse ahora, los jugadores a ver cómo están físicamente, porque seguramente después de ese subidón, pues al final siempre se te queda alguna herida por ahí muscular, a sí. Ver cómo estamos cada uno. Y bueno, nosotros, la verdad es que ya hablando de mi club, de nuestro club, de Movistar Inter, pues nos ha venido mal el parón porque estábamos en la ola, encima de la ola. Ahora, pues no sabemos un poco cómo nos va a influir esta situación.
Óscar, ¿cómo ves este Interpozo?
Pues un poco incógnita, porque como dice Julio, pues yo estaba muy arriba, el pozo no estaba tan arriba, pero bueno, ahora llegan 4 de un lado, 5 de otro, muy reforzados, también vienen los brasileños, Ye, que llega de nuevo en el pozo, que es esa novedad, y al final pues es un poco incógnita saber por dónde va a salir cada uno. Habrá que ver cómo transcurre el partido, cómo empieza, cómo también el componente psicológico de quién se pone por delante y esas cosas, pero sí que lo veo bastante incógnita el partido, porque hay que ver cómo llegan los jugadores, quién llega tocado, quién llega entero, los que se han ido a Brasil, hay que ver todo. Es que es un partido un poco extraño, después de un subidón tan alto como el Euro, que venga enseguida este partido, sí. Se hace raro, la verdad.
Yo creo que es bueno, pero bueno, ya lo veremos.
No, para fútbol sala, bueno, digo para sí, los jugadores, para los jugadores es buenísimo que haya este partido.
Va a ser raro.
Prefiero para los propios jugadores, es extraño que ellos tengan un partido tan intenso, ya nada más volver de esto.
Dejamos a Osquitar, que está ahí con los enanos y tiene que salir. Gracias, Óscar, un abrazo.
Un abrazo.
Perico.
Yo estoy cagado. Pero por la Copa, porque veo al pozo, es que lo veo muy bien. Es que lo veo muy bien y nos tenemos que centrar, Julio, vamos a centrarnos en la Copa de Europa, que es lo que tenemos que ganar.
Sí, desde luego, Julito, tenéis trabajo.
Vamos a ganar la Copa
viene,
de Europa y la Copa, pues bueno, pues si sale bien, pero lo importante, yo creo, Julio, además, el partido de este fin de semana hay que estar pensando en otras cosas. Lo que pasa es que, yo qué sé, yo temo la Copa, porque veo al pozo muy bien, luego siempre está la sorpresa, pero sí. Bueno... Siempre nos quedará las dudadas y a lo mejor.
O sea, tú
sí.
Ya estás pensando en la Copa, no piensas en el partido.
No,
de
no, yo ya no pienso. O sea, pero ¿cómo quieres que piense? Acabamos de ser campeones de Europa, venimos cansados y ahora me pones un Interpozo. O sea, no, hay que pensar en la Copa y en las copas de por la noche, claro.
Nada que añadir, Julito, ¿no?
No, si lo único que le decía es eso, que no se preocupe, que los de UEFA ya se encargan de recordarnos que hay una Final Four, porque sí. nos machacan a correos, a exigencias, sí. A obligaciones, que están muy bien, ¿eh? Ya digo yo que que los de UEFA, hay gente en UEFA, así como siempre se critica UEFA y FIFA, que nos tienen un poco abandonados,
sí,
desde el punto de vista institucional, en cuanto a los mandamases, pero hay gente ahí que trabaja muy, muy bien y que quiere mucho el fútbol sala, eso lo tengo más que claro, y además que cuida cada vez más el envoltorio, lo que es el producto, y bueno, pues son unas exigencias que te obligan y que viene muy bien a fútbol sala. O sea que...
Julio, Venancio no estaba de acuerdo conmigo en que yo es la primera vez, le contaba, y es que me ha parecido sorprendente, sí, es la primera vez que nadie me habla en un campeonato de España, ni de los hermanos Linares, ni de Paulo Roberto, y entonces yo le he dicho, yo he visto la primera vez el cambio, el relevo generacional, pero no solo en el equipo, sino en la afición. O sea,
sí.
Yo es el primer campeonato que nadie me dice, oye, ¿y Luis Amado dónde claro, está? Sí. Es la primera vez. Y que me han hablado de otros jugadores. ¿Tú lo ves así?
Sí, afortunadamente yo creo que sí, porque ya un poco que se olviden de nosotros, ¿no? Que estamos muy mayores y muy gagas y viene bien que lo que dices tú. Yo estoy de acuerdo contigo. También los chavales que vienen, las nuevas generaciones, pues se fijan en eso, en Ribillos, en Miguelín, en Ricardinho. Y eso nos viene genial, genial, de verdad. O sea que... Y bueno, y de eso que estabais hablando del futuro... Pues el futuro a lo mejor cuando entre ya la... Que esa es otra historia, eso ya hablaremos otro día, lo de la Liga de Fútbol Sala o Futsal en Estados Unidos, sí, hay otro pasito importante para nuestro deporte.
Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Futsal Cope, dejamos ya a Julio en paz. Que sepas que Paulo Roberto te ha fallado, que estaba, sí, citado por el otro lado para vivir el clásico del Fútbol Sala Nacional, pero bueno, pues estas cosas...
No, pues mejor, que si no me hubiera hecho un caño.
Julio, que suerte para el sábado y suerte, como decía Peri, para todo lo que está por venir, que Inter tiene un montón de cosas.
Sí, señor, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, Julio.
Hasta luego.
Bueno, Perico, que tú y yo la dijiste. Si quieres,
ya lo dije. No, pues es que, además dije que cuatro nos iban a dar el europeo, que era Ribillos, Alex, José Ruiz y Pola. Bueno, me faltó, yo qué sé, pues el
Paco,
resto.
Si quieres.
No, me faltó el resto, pero esos cuatro eran claves.
Nos podíamos haber ahorrado el sufrimiento, chicos.
Pues ya está, ¿para qué vamos a sufrir? Y he ganado un dinerillo apostando, solo digo eso.
Un abrazo, Perico.
Chao.
Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Futsaleros por el Mundo, hoy también dedicados a lo que ha ocurrido en el europeo, con algunos de nuestros futsaleros que estaban dirigiendo selecciones y que yo creo, Teresa, que lo han hecho muy bien. Muy buenas.
Muy buenas. A ver si me recupero de unos microinfartos que me están dando desde que estés hablando con Venancio, que luego te cuento.
¿Sí?
Pero vamos a hablar con nuestro protagonista de hoy, que yo creo que ha hecho uno de los papelones en este europeo, porque yo creo que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Ellos igual se fueron... poco tristes por la derrota entre
partido
Rusia.
Partido contra Rusia estaba hinchando con Azerbaiyán en la redacción y la gente me preguntaba, ¿cómo lo ves? Digo, con el portero jugador, si marcamos un golito todavía nos tenemos ahí, pero aún así me imagino que estarán muy satisfechos, Teresa.
Así que yo creo que vamos a ver qué tal está nuestro seleccionador de Azerbaiyán, Tino Pérez, que creo que ya nos escucha. Tino, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, nosotros muy contentos. ¿Vosotros?
Nosotros también, si analizamos todo, ¿no?, nuestras circunstancias y cómo hemos llegado y todo este tipo de cosas, en el global muy contentos. Lógicamente, cuando pierdes, estás triste, ¿no? Estábamos soñando con un poco más, si cabe.
¿Qué sabor de boca se te queda después de este, que ha sido tu primer europeo?
Bueno, pues la verdad es que muy bueno, no tenía ninguna experiencia en europeos y francamente, bueno, pues lo que mueven las selecciones no tiene que ver con lo que mueve una Final Four, ¿no?, de clubes. Creo que es algo todavía más grande y bueno, y lo he vivido en Serbia, ha estado muy 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 bien. Creo que el pabellón hasta arriba, un pabellón enorme, lleno de público generalmente, sobre todo lógicamente cuando jugó Serbia en semifinales y final. Creo que lo han hecho francamente bien y que hay que felicitarles.
Empezasteis perdiendo contra Italia, luego conseguisteis ese pase a cuartos contra la República Checa y en cuartos encontrasteis con Rusia. ¿Esperabais llegar a esos cuartos?
Bueno, era el objetivo porque ellos, marcado porque ellos hace 2 años llegaron, ¿no? A ese cuarto de final de Amberes, perdieron con Italia 7-0 y marcaron una decisión después de esa situación, ¿no? Tras eso, esa derrota, el 80 o el 90% de los brasileños que componían la selección, eran aproximadamente 10, pues dejaron de jugar para la selección. Y bueno, empezó una especie de cambio de proyecto. Y por eso, bueno, para nosotros el mayor premio era estar. Y una vez conseguido esto, lógicamente, bueno, uno tiene que ponerse metas, ¿no? Y metas reales, pero ambiciosas. Y la nuestra era llegar a ese cuarto de final, ¿no? Por eso, cuando perdimos el cuarto de final, la siguiente meta era intentar ganar a Rusia. Con todo mi respeto, bueno, pues es superior en todo, pero bueno, a un partido puede ganar cualquiera.
Los tuvisteis contra las cuerdas en más de un momento.
Sí, hubo un buen rato, Tino, que yo creo que los rusos dijeron, pero estos azerbaiyanos al final no van a complicar la papeleta. Sobre todo, Tino, tal y como estaba el europeo, ¿no? Con Serbia, yo no sé si entre comillas dando la sorpresa, con Kazajistán ahí metidos. ¿Hubo un momento durante el partido que tú piensas que les podéis ganar?
Sí, yo por supuesto, incluso, bueno, pues porque los goles llegaron un poco tardíos, pero sí. Sinceramente Gustavo, no solamente en nuestro partido, sino por ejemplo contra Serbia, ¿no? Ha hecho un gran campeonato, creo que su peor partido, o el partido en el que ha estado también ha sido en la final contra España, pero el resto creo que ha sido el mayor artífice de la clasificación y el paso a paso de la selección rusa, su portero, ya con nosotros. Bueno, en el 4 contra 4 estuvimos más igualados, pero en el 5 para 4 tuvimos muchas ocasiones, salvo algunas, otras nosotros no acertamos. Bueno, y al final, después del riesgo, y si no mermas la confianza del adversario con goles, pues lógicamente te marcan porque tienen mucho talento también.
Y en cuanto a lo que respecta a la selección, el próximo objetivo que tenéis son esos playoffs para el Mundial, que tendréis enfrente a la Holanda, que tiene a Miguel Ander de segundo entrenador. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo bien, claro. Agridulce, ¿no? Agridulce, claro, porque es un amigo, pero bueno, cada uno lucha por su interés, ¿no? Es cierto que nos vamos a conocer mutuamente bastante bien y para ambos, ¿no? Para ambos es una satisfacción el poder estar en esta situación. Para nosotros, para Azerbaiyán, si llegara el caso de clasificarnos para el Mundial, sería a su primera vez, ¿no? Por lo cual estamos con muchísima motivación después de lo hecho en el europeo y después de haber conseguido ese primer puesto en las jornadas o en los partidos de preclasificación para este Mundial en Croacia, pues francamente tenemos bastante confianza. Yo creo que con respeto, siempre respetando mucho a Holanda, creo que es una eliminatoria dentro de lo que cabe, sí, igualada, ¿no? Entre comillas, igualada, habría en este momento.
¿Pero te ves en Colombia? Sacamos
bueno,
uno,
todavía no quiero verme, no me puedo ver, creo que hay que ser el mejor en los dos partidos, cada partido tiene circunstancias diferentes, primero jugamos allí, vamos a ver qué resultado nos traemos, cómo lo hacemos, y a partir de ahí, bueno, pues luego en casa, creo que en casa debemos hacer un buen partido. Mi selección, francamente, no tiene demasiado bagaje en partidos tanto amistosos como oficiales, no tenemos mucha experiencia, por eso siempre te esperas cualquier revés en este tipo de situaciones. Y hasta ahora, francamente, estoy muy satisfecho y muy contento con su labor durante aproximadamente el año y medio que estoy aquí.
¿Y tú ya pensando en este retorno de la Liga con el Araz, que vuelve este fin de semana?
Sí, tenemos de momento 2 jornadas, aquí van un poco más lento en cuanto a los preparativos. Sí que es verdad que te permiten romper un poco la dinámica de la competición, hacer más parones para, en mi caso, preparar más a la selección, porque yo necesito más tiempo, lógicamente no puedo hacer como selecciones como Rusia o como España, que con 2-3 días cada mes o cada 2 o 3 semanas y un par de semanas antes del campeonato, hacer un buen europeo, hacer un buen mundial. Nosotros, lógicamente, necesitamos mucho más tiempo de entrenamiento juntos, y eso para mí es, entre comillas, una ventaja, ¿no? Por eso la liga no termina de ser tan potente, porque le falta un poco de regularidad. Como te digo, ahora mismo hay 2 jornadas, volvemos a parar para preparar de nuevo clasificación para el Mundial. Y bueno, pues en estas dos jornadas, esta semana es un partido que es más asequible, pero la siguiente jornada nos lo jugamos contra otro equipo que va primero, empatado con los dos primeros, y francamente ahí hay un tercio de la liga.
Tino, y lo de venirte a España de momento no está en tus planes, ¿no?
Qué manía, contraeros a España, pero dejármelos por ahí.
No le echamos de menos, no te presumía yo. Cuando salías en la tele de Opción por Muerto, le decía, Tino es de Toledo, es español, y ganó con Dinamo un montón de cosas. Y me decía, ah, sí, es español el de Azerbaiyán. Digo, pues sí, pero es que les tenemos a todos por ahí.
Bueno, de momento, lo primero, mencionando España, felicitar a nuestra selección, que sí, ha hecho un campeonato soberbio. Creo que de principio a fin ha mostrado, no solamente dentro del campo, sino fuera también. Debo felicitar al staff técnico, a Venancio, por la conducta de todos los jugadores dentro de la pista y fuera de la pista. Ha sido un modelo en todo. Y bueno, creo que solamente sufrieron un poco en semifinales con Kazajistán, por esa situación especial del 5-4. Afortunadamente para España no jugó Higuita, y eso también nos dio un plus, pero lo hicieron bastante bien. Con lo cual, bueno, creo que es muy meritorio. Y sinceramente me alegré mucho esa final con tanta diferencia con la selección de Rusia, ¿no? Hubo margen abismal. Ellos maquillaron un poco el resultado al final. Por eso digo, insisto, en mis felicitaciones. Uh-huh. Y en cuanto a tu pregunta, bueno, lo de volver a España, no lo sé. De momento estoy bien fuera. Me resulta útil haber aprendido ruso, porque así me manejo. Si me voy a España, lo mismo se me olvida el ruso, ¿no? Así que, bueno, francamente no lo sé. Yo creo que el tiempo lo irá diciendo.
Nos alegramos de que estés bien, Tino. Presumimos mucho de vosotros y del trabajo que hacéis por ahí, y yo creo que esta primera experiencia como seleccionador ha sido muy muy positiva, por lo menos desde fuera nos lo ha parecido. Mucho ánimo, y aquí estamos, ya sabes, siguiendo tus pasos, Tino. Un abrazo fuerte.
Muy amables, muchas gracias por vuestra invitación.
Tino Pérez es el seleccionador de Azerbaiyán y además el entrenador del Laraz, es pluriempleado en el mundo del fútbol sala. ¿Por qué te daban microinfartos cuando
me ha dado definitivamente?
¿Qué ha pasado?
Nos han eliminado a Japón de la Copa de Asia.
¡Ay, madre!
Así me he quedado.
¿Y quién ha sido el responsable?
Bruno García.
Bueno, oye, pero al final, como dice Tino, bueno, pues todo queda en casa. Así que al final iba a tener razón Miguel.
Sí, no, al final a la que le van a caer van a ser a mí. Pero sí, estaban disputando los cuartos de final, Japón y
vaya
Vietnam.
Sorpresón.
Y cuando estabas hablando con Venancio por Twitter y estas cosas, que todo se sabe al momento, he visto que han empatado en el último segundo el partido, se han ido a la prórroga, en la prórroga han vuelto a empatar y se han ido a penaltis y ha ganado
pues
Vietnam.
Bruno, vamos, encantado. ¿Qué más está pasando en la Copa de Asia?
Mira, tenemos ya países clasificados para la Copa del Mundo: Irán, Vietnam, Tailandia y Uzbekistán con Pulpis, que también estará en este Mundial de Colombia junto con la Vietnam de Bruno, y Miguel tendrá que jugar al quinto puesto a ver si consiguen por lo menos. Yo creo que el quinto puesto sí, por favor, porque si no ya no sé qué voy a hacer con Miguel.
Debe estar tocadillo, Miguel. Mucho ánimo, porque es verdad que se lo decía antes a Venancio, una cosa es ser favorito y otra cosa es luego ganar, y todo el mundo iba por los japoneses, así que me alegro, entre comillas, de que haya sido Bruno.
Es un español.
Eso es, el que haya avanzado hasta las semifinales.
Así que, y además, ya por el camino se nos han quedado la Líbano de Paco Arujo, Qatar con Sergio Mullor y Carlos Corona, y la Malasia de Marcelo Serpa, así que a ver si conseguimos ya esa quinta plaza para Miguel y conseguimos tener por lo menos a tres españoles por esa parte.
Ahora lo que es difícil va a ser lo de ganar la Copa de Asia, ¿no?
Hombre, yo creo que se han puesto en bandeja Irán. Así, viendo un poco cómo va la cosa.
Claro, vamos a ver si, yo qué sé, puede todavía alguno de los nuestros dar la sorpresa.
Bruno, elimina Irán.
Vietnam tiene una energía muy positiva. Vamos todos con Vietnam, claro que sí.
Y además, antes lo hablábamos con Tino de esos playoffs. También tendremos en esos playoffs para el Mundial por la parte de Europa a Sito Rivera, que le tocará enfrentarse con Italia, un poquito más complicado, a ver si tienen un poquito de suerte. Y la noticia es que llevo una semana un poco complicada de microinfartos, porque ayer me mandan un mensaje de que Marcos Angulo se ha quedado sin equipo.
Pero
así, de repente. Han vuelto a los entrenamientos y el presidente les ha comunicado que, como ya tienen el objetivo cumplido de la permanencia, pues que ya no cuentan con él y que los 4 meses que quedan de temporada, pues que nada, que ya no cuentan con él y que
madre
es busco otro equipo. Así que ya está buscando equipo para ver si puede acabar la temporada en algún banquillo y ya pensando en la temporada que viene.
Bueno, pues mucha suerte a Marcos, que hablábamos con él la semana pasada, que es un tío fenomenal y un pedazo de entrenador y que seguro que rápidamente le sale algo.
Así que sí, a ver si tiene, si tiene suerte, ya si hay novedades, ya sabéis que os lo cuento. Y pues además, sí, de la Conmebol, buenas noticias para acabar un poco bien. Tenemos también en este Mundial de Colombia a la Argentina, a Alan Brandi, también clasificados junto a Brasil y a Uruguay, junto con la organizadora de Colombia.
Bueno, pues todo eso está pasando en Fusoleros por el Mundo, que son un montón de cosas. Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Fútbol sala femenino con Silento. Se llama esta canción, según me ha puesto aquí Perico. Watch Me. Se llama. Os iba a poner a Justin Bieber, pero luego siempre decís, es que claro, nosotros tal y cual. Así que os ha puesto.
No, eso está bien, eso está bien, Santi.
Bueno, entramos en territorio fútbol sala femenino, jurado. ¿Qué ha pasado este bueno, último fin de semana?
Alcanzamos ya la jornada 18 y se puede decir que la vida sigue una semana más. Ganaron, prácticamente todo ha sido victorias locales, la del Atlético de Madrid frente al Móstoles, la de Burela frente al Corcón, en ese partido importante de esa jornada 18, 4-2 fue la victoria para el conjunto burelés. Se abre ya ahí una brechita de 7 puntos entre Burela y Alcorcón, precisamente segundo y tercero respectivamente. Ganó también Orense en Vialia a Valdetires Ferrol, ganó también Universidad de Alicante al Elche M. Sandals, que sigue sin puntuar. Y luego también victoria importante del Rubí, que sigue en la lucha por la cuarta plaza en cancha de Lasturale, 3-4, victoria ajustada. Y luego también tenemos otro partido interesante en esa zona de perseguidores en busca de la cuarta plaza entre Jimbi Roldán y Ciudad de las Burgas, que se saldó con un empate a uno. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Como siempre, el análisis de la jornada, ¿te ha gustado? ¿Qué esperabas de ese Burela Alcorcón? ¿Si esperabas un poquito más de igualdad? ¿Si te parece que esa brecha va a hacer daño en ese hueco entre la segunda y la tercera plaza?
Bueno, la verdad es que parecía que Alcorcón en las últimas jornadas iba remando, había recortado puntos con Burela y con Futsi, parecía que entre los tres iba a haber ahí una dura lucha por el primer puesto en la tabla de la clasificación. Con esta derrota, Alcorcón se descuelga y creo que ya Burela y Futsi van a ir a su rollo y a su ritmo, y Alcorcón va a tener asegurada la tercera plaza si no la lía mucho. Yo vi el partido por streaming justo antes de la final del europeo, ahí con esos nervios previos, y la verdad es que Alcorcón, no entiendo el porqué, porque tiene una plantilla impresionante, no entiendo el porqué no consigue estar a la altura de los grandes cuando las jugadoras que están en ese equipo son de los más grandes. Entonces es algo que no acabo de entender, y que en el partido de Burela se notó mucho que Burela estaba por delante, sobre todo en el ritmo del partido y en la toma de decisiones.
El misterio de Alcorcón, que además precisamente lo hemos comentado aquí recientemente, que había pillado una racha buena, una racha muy positiva, muy destacada de victorias, que la habían vuelto a enchufar otra vez en la lucha por la Liga, bueno, dentro de las posibilidades que permite Atlético de Madrid, ¿no?, con su escasísimo margen de errores. Pero bueno, todavía queda Liga por delante, ya sabes que aquí nos ceñimos mucho a las matemáticas, Alba.
Yo es que soy más de letras.
y de sensaciones de equipos, ¿no? Es importante esa observación que haces, porque luego además sueles dar bastante en el clavo. Y por cierto, este fin de semana toca descansar de la Liga, pero tenemos uno de los campeonatos que también revoluciona un poquito todo el país. Este fin de semana, del 19 al 21 de febrero, Almagro, Yecla, San Sebastián y Centelles se visten de gala, y además son ciudades que acogen con buen gusto el campeonato de España de selecciones autonómicas, la fase de grupos en este caso. Alba, yo no te voy a preguntar por tu favorita, ya sabemos que de aquí luego salen las cuatro que juegan esa especie de Final Four, pero no sé, es que te voy a hacer la pregunta ridícula.
¿Tu apuesta, Alba? Mi apuesta es Galicia, por supuesto.
Vaya.
Acaba de ganar sub-17, en sub-21 tenemos a jugadoras impresionantes, y yo creo que hoy en día es de las selecciones más fuertes. No sé si la que va a ganar finalmente el torneo, pero sí que va a estar en la final seguro, porque tiene una selección impresionante.
Aunque jueguen con Castilla-La Mancha y Navarra, ¿no?
Da igual. Da igual el rival, da igual el rival. La verdad es que aquí el fútbol sala está creciendo muchísimo, cada vez hay más nivel, jugadores más jóvenes que están jugando en equipos a alto nivel, como por ejemplo en Ciudad de las Burgas, y eso se nota luego cuando van a un campeonato autonómico, que ya llevan una trayectoria y una experiencia muy importante.
Madrid, ¿la metemos también en el ajo?
Bueno, Madrid siempre es favorita, hay que tener en cuenta el número de jugadores es mucho más grande que en cualquier otra comunidad y hay muchos más equipos en los que poder disfrutar y jugar a fútbol, pero yo lo siento mucho, amigos, pero fútbol sala Galicia, yo es que queréis que os
qué
diga,
poca
yo
vergüenza,
lo veo
Alba.
Así. Jolín, no, entendedme, yo soy muy objetiva, siempre lo sabéis.
Lo sabemos.
Pero es que yo sé el nivel que hay aquí y es muy
escucha,
complicado.
También era favorita la Japón de Miguel Rodrigo en la Copa de Asia y mira.
Bueno.
Te lo digo porque a Teresa la están sacudiendo ya y sí.
Pero es que si no ganaríamos siempre a la quiniela, si los favoritos claro, ganasen siempre.
Bueno, pues nada, ya la semana que viene ya veremos qué pasa.
Bueno.
Por si acaso no he hecho la quiniela, no vaya a ser.
Bueno, sabemos que con tu trabajo vas a montar un imperio, o sea, que tú para qué, la quiniela para qué, eso es para...
Para ayudarme.
Bueno, Alba, que contamos la semana que viene contigo, ¿vale?
Por supuesto.
Venga, gracias,
un beso, Alba.
Hasta luego.
Estamos ya con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Director Merino, Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Cuéntale a todo el mundo qué es lo que pasó en la última jornada de la segunda división, en la 19ª.
Pues una semana muy favorable para el líder, pese a no jugar. El Pozo B, que le tocaban los 3 puntos de Zamora, ya ha presenciado desde la barrera como super seguidor, perdía contra el otro filial, el Barça B, por 5-2. El Cartagena, que es el perseguidor, el equipo murciano, tendrá que centrarse otra vez porque se le echa encima el Valdepeñas, que venció al Ciudad de Narón por 2-1. En un partido bastante disputado, más de lo que se esperaba en principio. Otro que lleva un gran camino es el Hércules, que volvió a ganar una semana más, esta vez contra el Parolo por 3-6. Está a tan solo un puntito del Valdepeñas. El siguiente en la lista es el Gran Canaria, que también cayó por 4-3 frente al Lugo y pone fin a su racha. En la zona noble y peleando por las últimas plazas de playoff tenemos al Real Betis, que se impuso fuera de casa al Melilla por 5-7, lo que fue un partidazo, y el Segovia, que ganó por 3-2 al Puerto Llano, aunque comenzó perdiendo. Así que mucho mérito ahí de la Segovia.
Eso en la jornada 19ª, que nos espera la 20ª este próximo fin de semana, Fran.
Pues para la jornada 20 tenemos un Pozo B, Barça B, que tiene todo el mundo muchas ganas de verlo, porque los dos filiales están mostrando un gran nivel este año. También tenemos un Gran Canaria Valdepeñas, que los dos equipos vienen bastante en forma. Un Puerto Llano Betis, ese duelo de ascendidos que también hay ganas de ver porque son los dos que están mostrando nivel, y luego Hércules Segovia, Parrulo, Cartagena Parrulo, Lugo Merilla y los 3 puntitos del Zamora, que serán para el Ciudad.
Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo.
Estamos terminando. Teníamos que terminar con el We Are the Champions, está muy trillada, pero es que España ha sido campeona de Europa y esta es la canción de los campeones.
Y como decía Paco González el sábado, solo después de la selección de hockey y patines está seguramente la selección española de fútbol sala.
Pues eso.
Lo bonito que nos hubiera quedado con una plaza para los Juegos Olímpicos, ¿eh?
¿Verdad?
Este europeo, qué
pues
pena.
Sí, ya queda menos para eso, todo está por llegar. Bueno, agenda, Javi, vuelve la Liga después de un mes de parón, agenda de esta próxima jornada.
Toca cambiarse el mono de trabajo, viernes 19 a las 8:30, el primer partido de esta próxima jornada, Magna Levante, 9:45, Catgas Palma y Delink Elche, 9:15, Jumilla Burela, el sábado 20 de febrero, sábado a la 1, Movistar Inter. Movistar Inter El Pozo, 6 de la tarde Jaén, Aspilvidal y Peñíscola Uma Antequera. Se cierra la jornada a las 7 de la tarde con el Santiago Barcelona.
Bueno, pues hasta aquí este programa número 188, un poquito más largo de lo habitual, pero yo creo que merecía la pena. Julio García Mera, José Venancio y el análisis de lo que ha ocurrido en el europeo, aparte lógicamente de esa entrevista de alcance con Tino Pérez en Azerbaiyán, de lo que ha ocurrido en el fútbol sala femenino, la segunda división, pues todas las cosas que teníamos que repasar en el día de hoy. Buena semana, volvemos el próximo miércoles, que disfrutéis de ese Inter Pozo y del regreso de la Liga. Un abrazo. Champions.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.